At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Esos dos temas nos sirven de entrada para saludar al gobernador de Nuevo León. Gracias por estar con nosotros, Samuel García, bienvenido. Y vamos por partes. Primero, 22 millones de alumnos regresaron ya a las aulas, qué bueno. Muchos de ellos regresaron a Nuevo León,
sí,
donde tú has anunciado el fin de la pandemia. Buen día, Samuel.
Buenos días, qué gusto saludarlos.
Sí, gobernador.
Efectivamente, Ciro, hace 3 semanas regresamos a clases obligatorias. Estoy muy contento de decirles que en estas semanas ni un solo niño acudió a hospitales por COVID de manera grave. Y eso nos permitió tomar la decisión de ya, ante el bajo contagio y bajo hospitalización que hay en Nuevo León, el domingo hicimos el anuncio de la reactivación total. Ya se pidió a los papás llevar a los niños a la escuela. Hoy, teniendo el corte de ayer lunes, más del 90% ya acudieron presencialmente. Y lo más satisfactorio para un servidor es que los niños de Nuevo León, entre 5 y 15 años, ya hay cientos de miles vacunados. Estimamos que de 600 mil neoloneses entre 5 y 15 años, 182 mil se vacunaron con la vacunación transfronteriza, que es este gran acuerdo con Texas, y otros
que
tantos...
Que tú iniciaste hace meses cuando los llevaste en camiones.
Recién ganados en agosto.
Sí, sí, sí. Antes incluso de asumir.
Pero también, siendo muy franco, muchas familias de Nuevo León que tienen la posibilidad han llevado a sus hijos a vacunarse a Estados Unidos.
Una tercera parte más, digamos, el universo de niños a vacunar, que tengan la vacuna COVID, sería del orden de los 600 mil.
Van a ser, tenemos ya palabrado con Texas un lote de 500 mil vacunas.
De acuerdo, pero el total serían 600 mil niños en Nuevo León, de los cuales nos dices una tercera parte, 182 mil, ya tienen la vacuna.
Y además, si sumo las familias que pudieron con propio recurso ir, son otras 150 mil niños.
Pues ya no falta mucho.
Pues estamos, yo creo que a la mitad, y eso repercutió positivamente en que bajó bastante el contagio en nuestro estado en estas últimas 2 semanas.
Quedarían 250 mil niños. ¿Se quieren vacunar? ¿Los papás quieren que se vacunen? ¿No hay una resistencia a la vacunación en Nuevo León?
No, de hecho lo medimos en encuestas. Solamente un 5% de Nuevo León, perdón, se resiste a la vacuna. El resto quiere la vacuna, pero yo he sido muy responsable de decirles que Texas solo nos da 5 mil diarios, porque es un acuerdo con CBP y aduanas. Entonces ahí estamos registrando todos los días más niños y están yendo a Colombia, que es nuestra frontera con Texas, 5 mil diarios a vacunarse.
Sí, porque le da facilidad, sino en este caso, pues hay muchos que viven exactamente en municipios fronterizos que ya cruzaron, ellos ya se vacunaron porque tienen el permiso, porque tienen la visa. Esta es una franja bien interesante donde o se les venció la visa o no tienen visa y pueden hacerlo en este tramo facilitado por el gobierno. Éxito me parece de tal nivel que Tamaulipas tiene ya un programa espejo, ¿no?
Y Coahuila, entonces, también, y Coahuila, nuestro amigo Riquelme lo inició.
Es correcto. Ahora, el otro tema que hemos visto, gobernador, en los últimos días, la preocupación de los neoleoneses, ¿no? Ya llegó al Congreso la falta de agua, ¿no? Es histórico el problema de la falta de agua, se han hecho muchísimos esfuerzos a lo largo de muchísimos años, pero pues parece que hay algunas presas que dan que si 15 días, que si 20 días, que si 2 meses para poder tener agua, y preguntan de dónde la va a traer el gobierno del estado.
Si es una situación crítica, desgraciadamente, yo estoy cierto que es el tema del cambio climático. Los últimos 3 años en Nuevo León ha llovido por debajo de la mitad del promedio anual. Y eso ha hecho que nuestras presas principales se estén secando. La Boca, el Cuchillo y Cierro Prieto, 2 de ellas ya están en el 8-9%. Y si el consumo no cambia, es decir, si la sociedad sigue consumiendo como va, en un mes o dos van a terminarse. Eso nos obliga.
En un mes o dos.
Así es. Exactamente. Y eso nos obliga que Agua y Drenaje, que es nuestra institución que distribuye el recurso, el líquido, tuvo que hacer temas extraordinarios. Por ejemplo, pozos someros y profundos en la ciudad, en la cuenca, para mayor agua. Negociar con la iniciativa privada, que tienen muchas concesiones de agua, por ejemplo, las refresqueras, las cerveceras. Fuimos en el mejor de los ánimos a decirles, estos meses se ocupa un convenio para que nos pasen agua al estado, también con el sector agrícola. Y eso puede paliar un poco para que al menos no haya cortes y no se afecte a la ciudadanía.
¿Un poco cuánto es en tiempo? ¿Meses?
Pues de aquí a mayo, junio. Ayer justo fuimos a Conagua, hemos estado con el centro meteorólogo. Hay probabilidad de lluvia este verano porque va a haber mucho más calor en el Pacífico. Entonces el Niño va a provocar más humedad y eso siempre nos llega algo de lluvia. Pero yo parto de la premisa que no va a llegar.
No va a llegar, claro.
Y por eso ayer le decía a Germán, que le agradezco la cita ayer en Conagua.
Martínez.
El de Conagua.
Que es el momento de ya pensar a largo plazo, por una sencilla razón. Nuevo León en 20 años duplicó su población. Entonces tienes el doble de gente con el mismo acuífero. Para 2040... vamos a triplicarnos. Es decir, en 2040, la zona metropolitana de Monterrey, donde está el 92% de la gente, va a subir de 6 a 10 millones. Entonces, si creemos que con pozos y presas la vamos a librar, estamos equivocados.
¿Y qué te dijeron? Que sí, y que van a preguntar, y que van a llevar.
Ayer,
¿cómo suelen hacer?
Ayer les llevé un proyecto muy interesante, sí, que yo llamo win-win o carambola de tres bandas, que es ya darle vida a proyectos hidráulicos de primer nivel, como es el Monterrey 6 famoso que se canceló hace tiempo, que es traer agua del Pánuco. Esa es una opción. La segunda es la desalinización del agua vía Matamoros. Y una tercera, también muy importante, es el que nos autorice con agua realizar con nuevas tecnologías trata de agua a mucha mayor escala.
Todo eso toma tiempo.
Y dinero.
Todo eso cuesta mucho.
Mucho
y te van
dinero
a decir que no hay dinero. Entonces, sí, a buscar el financiamiento. Financiamiento que seguramente vas a tener que buscar tú. Bueno, a ver, tenemos que hacer una pausa. Seguimos conversando con el gobernador de Nuevo León, aprovechando que está en la Ciudad de México. COVID, agua, la situación política, cómo están las cosas. En fin.
Claro que sí.
Seguimos conversando con Samuel García, 920. Volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
Veinticuatro, seguimos conversando con el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Nada más para terminar este punto del agua. Es un problema histórico en la región metropolitana de Monterrey, que es donde está, ¿qué porcentaje de la población del estado?
¿Decir? Ya está el 90%.
Con todo respeto para las otras regiones, Nuevo León es en gran medida,
sí,
la zona metropolitana tiene un problema histórico. El problema se ha agravado por las pocas lluvias. Estás en la Ciudad de México, hay planes, hay un proyecto, una estrategia para resolver el problema, pero ¿de qué estamos hablando? $1,000 millones, $2,000 millones, y si comenzaran hoy, el primero de marzo, cosa que no va a ocurrir, el día uno fuera hoy, ¿cuándo estarían bombeando agua del Pánuco? ¿Cuándo estarían desalinizando el agua de dónde decías?
De Matamoros.
De Matamoros. Si hoy fuera el día uno.
Costos, bueno, primero te confirmo, hay planes a mediano plazo y a largo.
Sí.
Muy costosos. Uno de ellos, el tema de desalinizar agua de Matamoros. Otro es el acueducto desde el río Pánuco. Y hay otros más. Son muy caros, por eso tiene que intervenir la federación. Un estado no puede solo. Y en tiempo, si empezamos hoy, estaríamos teniendo resultados en 3 años. Por eso ayer la importancia le dejamos al director todos los proyectos que haya cortisísimo para estos 2 meses, y luego corto, mediano, largo, y juntos, sumando a Coahuila y Tamaulipas, porque es un tema regional, estamos todos iguales, tenemos que resolver el agua, pero de una vez resolver a mediano plazo temas de sustentabilidad de 20 o 30 años.
Mediano plazo es muy lejano, Samuel, lo sabes bien,
sí,
para un político. El mediano plazo no da réditos en muchas ocasiones, no se diga el largo plazo.
Claro, pero ambos.
Y más en estos tiempos.
Sí.
Los tiempos en los que todo se consume en segundos.
Sí.
En TikToks, mira que no te voy a,
lo urgente,
a tocar ese tema.
Lo urgente es este año, ya estamos actuando, pero no dejar de una vez de planear y ejecutar lo de mediano y largo plazo.
Bueno, ¿qué te hace pensar que te tomaron en serio ayer en Conagua?
Que algunos de esos proyectos van a beneficiar a México como país a cumplir tratados internacionales con Estados Unidos, que ahorita no tienen cómo resolverlos, y estos proyectos pues ayudarían al Estado, a la región y a México con temas internacionales.
¿Qué te hace pensar que si aceptas dentro de 6 meses en esa misma silla, cuando estemos en agosto, en septiembre, no nos estarás diciendo, pues ya pasaron 6 meses y no tenemos respuesta de la Conagua?
Con mucho gusto.
Sí, pero ¿qué te hace pensar? Que porque me imagino que Conagua no es que haya una falta de interés o voluntad por resolver un problema, pero deben traer ese problema en Guerrero, en
León,
qué sé yo, en Yucatán, en el centro, en el Bajío, en el de todo el país.
Coincido. Sí. Coincido que es un tema que está en varias partes del país, pero en este específico lugar, el tema de apoyar a la región y cumplirle a Estados Unidos y desactivar un tema geopolítico de toda nuestra frontera le da mucho más sentido al proyecto. Y yo sí creo que eso los va a orillar a estudiar y a probar. Si además de eso viene con recurso, pues va a ser mucho más pronto el proyecto.
¿Cómo van las cosas con el alcalde de Monterrey?
Luis Donaldo.
Recordamos que los conocimos juntos,
Donaldo,
en este estudio, claro, aquí en esta mesa. Conocimos juntos a Samuel García,
Luis,
y a Luis Donaldo Colosio. ¿Cómo va la relación
con
Luis Donaldo?
Muy bien.
¿Cómo consideras que está gobernando Luis Donaldo? ¿Amigo tuyo? ¿Siguen siendo amigos?
Claro.
Amigo tuyo, compañero de partido y en algún momento compañero de proyecto político hace 3-4 años.
Sin duda.
Sí.
Muy bien. Luis es menos mediático que un servidor. Y en ciertas agendas estamos trabajando juntos. La más importante es la seguridad. A Monterrey como capital lo dejaron con un gran déficit de policías y el Estado lo va a arropar y ayudar a que él termine de completar la cobertura del municipio con su policía. Traemos juntos todo el proyecto de medio ambiente, todo el proyecto de aire cero, emisiones y muchos proyectos de movilidad. Por ejemplo, un servidor, vamos a arrancar ya la línea 4 y 5 del metro, que obviamente están en la capital, y eso va a ayudar a Colosio a tener mucha más movilidad.
Y va a dar tiempo a Colosio, porque pues, van a arrancar, ¿qué? ¿La construcción?
Pues sabes que afortunadamente
la construcción son hoyos, son incomodidades para la,
pues,
para la gente.
Lo que sí apostamos y vamos a hacer son trenes elevados ligeros. La tecnología que hay hoy en día son muy rápidos de hacer. No tienes que cerrar la calle.
Muy rápido, ¿cuánto tiempo?
2 años.
Hijo.
Entonces, pero eso tiene que ir acompañado de calles completas, de espacios verdes, parques, espacio público. Entonces sí tenemos mucha agenda común. Él tiene la ventaja que, contrario a otros años, casi 20 años que siempre estaban el gobernador y el alcalde peleados políticamente, sí, hoy tiene a su amigo, a su compadre de gobernador. Lo vamos a apoyar en todo lo que se pueda. Y también con Agustín, ayer nos vimos. Él también está metido en el tema de agua, de Conagua.
Agustín Basabe, que fue el tercero que vino a aquella entrevista.
Los tres muy amigos, nos seguimos viendo, sí, no solo en lo político, sino también en convivencia. Y creo que viene, es un grupo político que tiene mucha potencia para en un futuro seguir abriendo brecha en lo nacional.
Sabes lo que se dice en la Ciudad de México, ¿no? Nosotros los conocimos, amigos, jóvenes, estaban iniciando sus carreras, sí, y hoy Luis Donaldo y tú son figuras nacionales de mucho peso. y luego esas figuras entran en conflicto.
Entran
en conflicto. Vemos encuestas, te va muy bien. Vemos encuestas nacionales, le va muy bien a Luis Donaldo Colosio, proyectado así como una probable candidatura para el 2024. Todo eso juega, Samuel, lo sabes bien.
Sí, pero te soy muy sincero. Y como aquellas reuniones que hemos tenido aquí contigo, siempre somos de fichas abiertas y muy transparentes. Un servidor hoy en día no está pensando en el 24.
Hoy en día.
Bueno, me refiero a que...
Acabas de llegar a Nuevo León.
Acabo de llegar, soy muy joven, no tengo esa ambición. Y creo que Luis tiene que demostrar mucho en la capital para traer realmente fichas, para decir, no solamente el personaje, sino Luis Donaldo, alcalde, demostró tener las tablas. Y lo hemos platicado. Lo importante es que esto no nos distraiga de las gestiones que hay.
Como dices tú, en una lógica de win-win. Le va bien a Monterrey, le va bien al alcalde, le va bien al gobernador.
Sin duda.
Bien al estado, pero veremos, veremos.
Sí,
veremos.
Y no dudo que van a empezar las presiones, pero también Luis es muy inteligente, es muy astuto. Cuida mucho siempre su hermetismo, no hablar de más.
Tiene los... Sé que eso habría que preguntárselo. Están revisando a Colosio. ¿Lo ves con los pies en la tierra?
Sí. Sin duda.
Es muy fácil volarse cuando dicen después de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, el que está mejor en las encuestas eres tú. Es difícil mantener los pies en la tierra.
Él sabe que está en el top 3.
Sí.
Claro que ve las encuestas y tiene mucho peso. Pero a mí me alegra decir que cuando convivo con él, inclusive con su hijo alrededor de nosotros, es muy serio cuando dice, no me estén presionando. Voy a trabajar por Monterrey y ya veremos. Pero ahorita el tema es cómo demostrar que sí, al menos lo que se prometió, se va a cumplir en estos 3 años de Monterrey.
Lo ayuda el calendario. 3 años.
Lo ayuda el calendario.
A ti no.
No, yo...
A ti no.
6.
Sí.
Tengo suficientes temas que resolver en 6 años para distraerme. Además, recuerden ustedes... La reciente experiencia del Bronco, el daño que le hizo a Nuevo León. Se perdió la figura del gobernador, se perdió la confianza del gobierno, Nuevo León quedó lastimado.
Fue una pésima candidatura.
Pésima, ¿no? Pero
que
además...
no le interesó a nadie, 4% de los votos. Sí.
Además, Nuevo León quedó herido, porque el haber ido a una campaña de suicidio al vacío,
sí,
pelearse con AMLO, llevamos 6 años... De cero apoyo a Nuevo León y no hubo proyectos que hoy a mí me están brotando y yo no pienso cometer el mismo error que cometió Jaime. Bueno,
tenemos que hacer una sí, pausa señor. Y más preguntas, Manuel, y si nos
con gusto
aguantas, terminamos esta conversación. ¿Cómo está la relación con el gobierno federal? ¿Cómo es tu comunicación con el presidente López Obrador? ¿Qué evaluación han sacado ustedes, tú y tu esposa, de los últimos casos tan controvertidos en redes sociales?
Claro,
en fin,
que sí.
Te quedas unos minutos,
sí,
y concluimos esta conversación con el gobernador Samuel García, aprovechando que está en la Ciudad de México. Ayer se reunió con el titular de la Conagua, traen un problema serio de falta de agua en Nuevo León y ya vimos lo que cuesta. Y si todo se empezara a hacer hoy, cuando menos son 3 años para empezar a ver primeros resultados.
Así es.
Vamos a pausa, 9:35, volvemos. Bueno, ¿qué más piensas hacer a la Ciudad de México, Samuel? Venías a lo de Conagua, fundamentalmente.
Fueron 3 reuniones, con la Conagua, con Marcelo Ebrard y con el ingeniero Arganis de la SCT.
¿Todas sobre el tema de agua?
No, con Arganis vimos el proyecto de la aduana, porque en Nuevo León tenemos una aduana, aunque pocos lo saben, que es la aduana Colombia. Y tiene una proyección abismal con el T-MEC a 10 años. Entonces vine a pedir que me prorrogaran la concesión de la aduana, que me ayudaran a ampliarla y permisos para tren y aeropuerto, porque paradójicamente, es el único pedazo de frontera donde no hay población de todo México. Y tenemos aduana. Eso te ayuda a que no haya temas de migración, drogas e inseguridad, porque no hay gente viviendo. Entonces, como ya está delimitado todas esas hectáreas, vine a plantearles ser un hub de carga en Colombia, que colinda con Laredo, Texas, y nos fue muy bien ayer. La verdad es que va avanzando el proyecto. Con Ebrard fue...
Si todo saliera bien, ¿cuándo estaría?
Eso es muy rápido, porque es modernización. Lo puedes estar viendo en un año, irte en etapas. Y como vienen tres grandes carreteras en Nuevo León, que es la Interserrana, que está en el sur, y la Gloria Colombia en el norte, sí creemos que esa aduana en pocos años va a tener un potencial de tráfico mayor, porque Laredo, Tamaulipas, está saturado. Entonces, en la medida que Nuevo León garantice que esa mercancía está segura, porque no tienes que rodear ni Coahuila ni Tamaulipas, y una aduana de primer mundo, que es la única en México que tiene revisión conjunta, entonces el cruce tarda minutos, no horas como en otros, esa aduana tiene mucha potencia, y fue lo que vimos ayer a las 6 de la tarde. Con el canciller, pues dije, oye, te agradezco en lo ocupado que estás con Ucrania. En 10 minutos le planteé el tema de cómo pudiera este proyecto de Pánuco resolver el tema geopolítico del Tratado de Aguas del Río Bravo. Y en Conagua, sinceramente, vi mucha apertura. Van a ir el jueves a Nuevo León. Y ellos, la consigna que traen es acelerar una presa que quedó a medias, que es la Libertad. Sacarla pronto este mismo año, por si hay lluvia que alcance a captar. Y hablar con el sector agrícola, que esta es una problemática nacional. Muchas veces el agua potable, agrícola e industrial está mal distribuida, pero son concesiones muy viejas. Entonces tenemos que llegar a acuerdos amistosos para decirle al sector agrícola, échame la mano estos meses de crisis. Y yo soy recíproco cuando haya momentos de crisis en la tierra.
Buena comunicación con el gobierno federal.
Sí.
Vamos a ver si se concreta en proyectos, en inversiones.
Bueno.
Vamos a ver.
Esa es la clave. Y yo te podría decir que hay buena comunicación, hay buen trato. Al menos no hay señales de obstaculizar o hacer daño. Sin embargo, creo que nuestro presidente está concentrando enteramente en el centro y sur del país. Y no se ven proyectos de lana en el norte. Eso sí lo digo con todas sus letras. Ojalá que este segundo trienio del presidente haya una reconversión de metodología financiera. Porque está demostrado que cada peso que inviertes, por ejemplo, en Nuevo León, se triplica. Porque el clúster económico ahí es tan potente que todo se magnifica. Entonces, pues obviamente yo este primer año de gobierno ya tupí en la SCT, en Banobras, en la unidad de inversiones, un montón de proyectos que hay en Nuevo León. Tenemos trenes, tenemos líneas del metro, carreteras, reestructura del transporte. Con que me ayuden en una, creo que sería muy buen señal de que también se va a abrir la llave económica con Nuevo León.
Recibimos varios mensajes, Samuel, sobre el tema del medio ambiente, preocupados sobre el tema del medio ambiente,
sí,
¿no? Algunas promesas que se han hecho, pero ¿cómo trabajar la contaminación persistente además en Nuevo León?
El medio ambiente, como el agua, y no quiero sonar sacatón ni poner excusas, todos sabemos que es una facultad exclusiva de la Federación. Es decir, dependo de Semarnat, dependo de Profepa, dependo de Pemex, dependo de Conagua. Entonces, hemos sido muy creativos cómo desde el Estado, si la Federación no ayuda, cómo resolver. Entonces, ¿qué hicimos en primera instancia? Impuestos verdes. Paradójicamente, el 93% de Nuevo León los aprobó. ¿Qué estamos haciendo? Que sea muy caro para la industria que explota el cerro para el cemento, que explota arenas pétreas y emiten emisiones al aire contaminar. Ese impuesto entró en vigor este año. Obviamente no todos están contentos, pero eso me está dando recursos para implementar la verificación vehicular, para reforestar nuestra sierra, que esa es nuestra cuenca natural y está devastada. Entonces, en medio ambiente, yo he sido muy explícito con la ciudadanía que ocupamos de todos, porque solo el Estado no va a poder. Uh-huh. Ocupo que Pemex y su refinería pongan los filtros. Okay. Necesito que los autos dejen de, o más bien, se verifiquen porque están contaminando en demasía. Necesito que la industria haga lo propio. Y ya el eslabón final que encontramos en estos meses es el huachicol. Hay mucho huachicol en la frontera.
¿Cómo si ya no hay huachicol en México, ni arriba ni abajo? Eso dicen en Palacio Nacional.
Es cierto el huachicol tradicional, pero el fiscal, desgraciadamente, hay muchos importadores que importan biogás, biodiesel, mezclas, derivados, pale oil, que es algo que es como un combustóleo, sí, en, sí, Texas. Se lo traen a Nuevo León, le ponen aditivos y lo venden como gasolina. Entonces, aparte de robarse el IEPS,
no, pues contamina brutal.
Están los carros.
Sí, claro.
Entonces, también ya junté al de aduanas, junté al del SAT y empezamos ya a hacer las auditorías a esos importadores. Entonces, a lo que quiero llegar es que el medio ambiente es también es una asignatura pendiente en Nuevo León, pero ahora sí estamos apretando de veras con cosas que duelen como impuestos, clausuras. Y creo que ahora con la reactivación económica, pues va a haber mucha más movilidad y va a subir la partícula de autos y de industria. Entonces, tenemos que ser muy...
contaminación.
De contaminación.
Si no se hace algo.
Oye, Samuel, yo te quiero preguntar, porque fue un tema de discusión nacional. Sé que en Nuevo León ustedes encontraron, tu esposa, apoyo, mucho más apoyo, entendimiento social, por el tema de este pequeñito, ¿no? Con este acercamiento que tuvieron el DIF. El DIF, incluso, nacional, habló de una investigación de la cual no conocemos si ya terminó. ¿Ese tema cómo cerró?
Legalmente bien, porque ya se demostró a el DIF federal y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que todo se hizo conforme a ley. Y afortunadamente, aquí está mi esposa de testigo, fue tan mediático que el número de adopciones y acogimientos en Nuevo León se fue a la N potencia. Es decir, hoy tenemos 500 y pico de familias que se acaban de registrar para adoptar.
¿Cuándo fue este episodio?
Esto
segunda
sucedió
semana de enero.
En enero.
Sí. Segunda, tercera, sí, semana de,
sí,
enero.
Sí.
Y se dieron desde ese entonces a la fecha 500 casos de adopciones.
De acogimiento, de adopciones. Sí. Y el tema, que eso era lo realmente importante, es que ya el Congreso local hizo una mesa para el procesamiento y aceleramiento de adopciones, que hoy son una tortura a nivel nacional.
Sí,
es una,
sí, sí,
vergüenza lo que tenemos,
sí, sí, sí,
como sistema jurídico de adopciones. Entonces, ahí va avanzando eso. Ahora, el DIF era un tema que se escondía. Mi esposa, como va a diario, y diario está platicando de lo que hacen ahí, se ha hecho muy mediático. Y eso ha generado, obviamente, polémica, no voy a decir crítica, voy a decir polémica. ¿Por qué? Pues porque se está viendo la realidad del DIF, donde la mayoría de los niños son los más vulnerados de la sociedad, son las peores historias de nuestra gente, ahí reunidas, 300 historias ahí crueles, uh-huh, y se necesita mucho dinero para resolver que tengan las instalaciones más dignas, enfermeros y médicos de primer nivel. Muchos tienen parálisis o tienen enfermedades que si no los rehabilitas, ese niño va a vivir de manera permanente, sí, sí, en manos, sí, del gobierno. Entonces, mi esposa se enamoró ahí de dos o tres niños. Uno es el famoso Emilio. Y ella aguantó vara. Ahora sí, como decimos en el norte, apechugó la crítica. Ya ha estado poco a poco en sus redes comunicando la realidad y los avances que vamos a tener.
Parecería que se replegaron un poco en redes sociales después de ese episodio.
Sí,
parecería porque... a la vista, no tengo números. No.
Y sí, nosotros sí hicimos el conteo.
Pero sí se replegaron.
Sí, se replegaron.
Tú y
Ah, no, no más bien, se replegó la crítica. Cuando
la
ya
crítica,
empezaron
no
a ver...
ustedes.
¿Mande?
No ustedes, no bajaron.
No.
Frecuencia de comunicación, ¿no?
No, para
¿siguen
nada.
Igual?
Mariana sigue yendo todos los días
a No, me refiero a la frecuencia de comunicación en redes sociales después
sobre
del episodio de
claro,
pues mira, más que replegar, seguimos siendo los mismos. Quizá el tono en redes
y el número
subió en 2-3 días que fue polémico y luego bajó naturalmente. Yo lo que les quiero decir es que esto nos está abriendo la brecha a plantear las reformas legales correspondientes, nuevas figuras como en Estados Unidos el Foster Family, que cualquier familia, si tiene la capacidad y el perfil, pueden ir por los niños los fines de semana y sacarlos al mundo real, a los parques. Y tres, yo ya me comprometí como Estado de Nuevo León a hacer una fuerte inversión en los centros del DIF, porque tenemos muchos niños con enfermedades que se tienen que atender para que puedan ser ciudadanos de bien a su mayoría de edad. Pero también tenemos mucho adolescente, cientos, que llevan 5 o 6 años ahí, viviendo en villas de niños.
Pues sí.
Entonces ya a Mariana le dije, ¿sabes qué? Hay que arrancar a la brevedad una serie de departamentos para que vivan como adolescentes.
Híjoles, con todos los problemas que eso va a traer.
Pero que ahora, el Estado...
¿De dónde va a sacar tanto dinero?
Pues...
El agua, el metro, ya no nos dio tiempo de entrar al tema de la seguridad, los niños, los adolescentes. ¿Dónde va a sacar tanto dinero?
De dos fuentes. Sí. Una es que por fin el sistema de coordinación fiscal le hizo justicia a Nuevo León y con el censo 2020 nuestras participaciones aumentaron 7,000,000,000 de pesos. Es decir, por fin la población nos va a dar una reciprocidad. Entonces sí hay dinero para proyectos. Pero también, muy importante... Creamos el SAT Nuevo León. La Tesorería de Nuevo León no auditaba, no había auditorías.
Vamos a recaudar.
Este SAT de Nuevo León, tenemos ya convenios con el SAT federal para revisar IVA, ICR, IEPS y nuestros impuestos propios.
¿Para revisar o para auditar?
Auditar.
Auditar. Sí. Auditar. Auditoría fiscal.
Y cobrar. Y de lo que cobras, el 80% se lo queda el Estado. Entonces estamos planeando también que este año ese SAT
Nuevo León... Eso ya está funcionando.
Ya, entró en enero. El SAT Nuevo León le debe dar al Estado 2,000,000,000 de pesos al año.
Bueno.
Entonces ya con esas dos fuentes sí va a haber para obra pública y para este tipo de proyectos de impacto social.
Bueno. Se nos acaba
ya no
el
se
tiempo.
Diga para el deporte, Ciro, porque también prometió estadio de fútbol nuevo para los, creo que para los Tigres, ¿no?
Ahí va.
¿Tú eres NFL? Tigre o rayado, tú eres
no,
tigre, ¿verdad?
Tigre. No, es tigre. ¿Qué pasó?
Tigre de corazón... Ya está el terreno, ya está el convenio, y ahora es cuestión de que el privado junte la lana, pero estoy muy confiado en que...
El privado es Cemex.
Sinergia, que es Cemex, que este año arrancan, y es un mega estadio, 62,000 butacas.
Sí, le hace falta a Monterrey, le hacían falta 2 estadios así...
Pues sí.
El de Rayados y ahora el de Tigres.
Si quieres NFL, tienes que tener estadios de
exactamente.
NFL.
Exactamente. Sí, ese claro. Es el tema que traen. Pero deja tú si los necesitan o no. Yo sí creo que le va a abrir, le va a ayudar mucho en el tema de hub de económico, tenerlos. Porque son estadios que son todo menos estadio.
Sí, sí,
son aulas, son restaurantes, comercio, movilidad, metro... Entonces tener...
Centros de espectáculos.
Sí, exactamente. Sí, sí,
sí. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Ya no le entramos al tema de la seguridad. Ojalá en un futuro podamos
con
podamos
mucho
hablar.
Gusto.
Suerte en lo que venga. Sabes, están en el centro de la atención por muchos temas, pero conforme se acerque el 2024... El tema político.
Concentrados.
Sí. Para que nos esté escuchando en radio, el gobernador de Nuevo León se tapa las orejas. Sí, vamos a ver. Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey, Samuel García, gobernador de Nuevo León. Si les va bien a los dos, Pueden tener un problema de éxito entre amigos rumbo al 2024.
Nos tiene que ir bien, sí. Y esa amistad va a seguir hasta la tumba.
Eso.